es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 5 minutos de este martes 11 de agosto. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Todos preparados como cada día para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
O ferido sufre unha hemorraxia interna. Necesita unha transfusión urxente. Temos que chegar ao hospital. Que nos cheguemos a tempo. Non serve de nada se ti non colaboras connosco. Doa sangue. Súmate ao noso equipo. ADOS. Axencia de Doazón de Órganos e Sangue.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es Radio, Radio.
Verán ustedes, hay ocasiones en las cuales a uno le llama la atención el comportamiento de determinados representantes políticos, sobre todo sus declaraciones. Miren, hay una demanda presentada contra un grupo político gallego, contra el Bloque Nacionalista Gallego, porque una de sus dirigentes, la señora Pontón, doña Ana, que es la responsable del grupo que ha alcanzado la segunda posición en las últimas elecciones autonómicas de Galicia, y que por tanto es, aunque aquí creo que no existe la figura, pero la jefa de la oposición, pues dice que lo que ha dicho el día 25 de julio era libertad de expresión. Y lo que ha dicho es que, bueno, no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y corrupción. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Primero me parece una salida de pata de banco. Llamar ladrones y acusar de corruptos a una familia, de entrada, comprenderán que no queda muy bien. En segundo lugar, que eso quien tiene que hacerlo es la justicia, y todavía no se ha hecho. Y tercero, doña Ana, usted ha sido elegida para representar a los gallegos. Usted es nacionalista, según declara, probablemente también independentista, de izquierdas y republicana. Lo cual me parece muy bien y es muy respetable. Pero recuerde que además usted lo sabe muy bien, que no delinquen las instituciones, sino las personas. Y sobre todo y fundamentalmente. Estamos en un país, gracias a Dios, no sé si le gusta a usted o no, pero donde existe la presunción de inocencia. ¿Qué le parecería a usted si alguien, en público, fuera quien fuera, un ciudadano de a pie, o incluso un contrincante político, la acusara a usted de lo mismo, de corrupta y ladrona? ¿Qué le parecería? No le gustaría, ¿verdad? Y seguramente interpondría una demanda. Porque están atentando contra su honor. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo aprenderá la izquierda a dejar de tratar de marcar las pautas de moralidad de la sociedad? Porque ya de que nos den carné de gallegos, los señores del BNG, doña Ana Pontón al frente, estamos hartos. Algunos, que somos seguramente bastante más gallegos que ellos, entre otras razones, por razones de edad. Nacimos antes, por tanto, más galleguidad. Pero vamos a dejarlo ahí. Creo que se pegan ustedes un tiro en el pie, metiéndose en charcos donde nadie les ha llamado. Está usted atacando a una institución y pretendiendo que la juzguen. No van a juzgar a la corona, doña Ana Pontón y don Néstor Rego, que apoya lo mismo. En todo caso, cuando ocurra, si es que ocurra, se demandará por comportamientos, desde luego ilegales y evidentemente poco éticos, al rey emérito. Pero recuerden, señores del BNG, les guste a ustedes o no, estamos en una monarquía parlamentaria y en este momento la representa el rey de España, no el rey emérito. Dejen de meterse con las instituciones y, ojito, miren ustedes dentro de su propia casa, no vaya a ser. Porque en estos casos, casi siempre, tenemos en casa cosas que no tenemos que buscar fuera. No tenemos que buscar fuera. Y a veces callarse está muy bien, porque a lo mejor nuestras palabras se vuelven en contra nuestra. Y a nadie le gusta, ¿verdad? A mí tampoco me gustaría, ¿eh? A mí tampoco me gustaría que eso ocurriera. Y recuerden lo que decía Calderón de la Barca. Cuando tan torpe la razón se halla, mejor habla, señor, quien mejor calla.
Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Les voy a dar solo tres datos. Tres. No me gusta mucho utilizar los números, pero a veces nos dan un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Alguien que genera 370.000 empleos directos, más o menos. Estoy hablando de cifras del año 17, pero bueno, seguramente serán algo más. Y que generan 22.300 millones de euros al año de valor añadido bruto. Y que suponen el 92,4%. Del tejido empresarial gallego. Bueno, pues estamos hablando de la empresa familiar. Empresas al frente de las cuales y dentro de las cuales trabajan familias. Y hay una asociación, la Asociación Gallega de Empresa Familiar, cuyo presidente, don Víctor Nogueira, que a su vez preside la empresa de su familia, el Grupo Nogar, nos acompaña hoy. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, encantado de estar contigo.
Oye, primero y fundamental, de salud bien, ¿no?
Bien, gracias a Dios.
¿Te respeta el coronavirus?
Nos respeta. A mí y a la familia, gracias a Dios, lo hemos pasado sin problemas.
Importantísimo. Sobre todo a algún miembro de la familia que tiene ya una cierta edad, ¿verdad?
Claro que sí.
Oye, Víctor, desde la Asociación de la Empresa Familiar, habéis tenido que hacer seguramente recomendaciones a las empresas que componen vuestra asociación para implementar toda una serie de medidas de seguridad debidas al COVID-19, ¿no?
Sí, tengo que reconocer que más que hacer recomendaciones de la asociación, las empresas han dado una verdadera muestra de cómo las empresas familiares, miembros de la asociación y las no miembros de la asociación, han dado un verdadero ejemplo de cómo reaccionar y cómo proteger al capital más importante que hay en las empresas, que sin duda es el capital humano. Ha habido desarrollo de protocolos muy potentes de protección de nuestro entorno de trabajo. Cada empresa, desde luego, se ha adaptado a su circunstancia particular. Es muy distinto una empresa de servicios como que una empresa de producción de tipo industrial o de producción alimentaria. Pero en general, yo creo que Galicia ha dado, en este aspecto, como en otros muchos durante esta crisis, han dado un verdadero ejemplo de cómo reaccionar, ¿no? Y a las cifras y las estadísticas me remito, ¿no?
Está claro. Lo que pasa es que, como somos modestos por naturaleza, no solemos hacer ostentación. Pero es cierto. Se ha gestionado tanto desde el punto de vista de la administración pública como desde el punto de vista de la empresa privada de una manera, yo diría, que ejemplar la situación por la que estamos atravesando. Y salvo rarísimas excepciones, que siempre las hay, porque Tarao siempre los ha habido en todas partes, el resultado, las cifras cantan por ellas solas. De todas maneras, Víctor, supongo que dentro de la asociación ha habido sectores que se han visto más afectados que otros por el tema del COVID, ¿verdad?
Sin duda, la asociación, como no podía ser de otra forma, es multisectorial, representa todo el tejido empresarial familiar de Galicia y ha habido sectores enormemente afectados, prácticamente cerrados al 100%, y otros que debido a su carácter de esenciales y por el tipo de actividad que realizaban, pues no han visto mermada su actividad. Sin duda, el impacto económico de la pandemia es lo que se está viendo ahora y se está reflejando en las cifras que vemos y es lo que nos tiene más preocupado, intentar recuperar cuanto antes la actividad, que no está siendo fácil y que, por desgracia, en muchas empresas, sobre todo de tipo pequeño y mediano, va a ser muy complicado, sobre todo porque, bueno, tengo que entrar directamente en este tema. No estamos teniendo un programa y un horizonte y una actividad y unas directrices y un respaldo claro de cómo salir. Yo leía hoy alguna noticia de que España es el país que en Europa, en términos porcentuales, ha dado menos apoyos a las empresas y ha marcado y no tiene marcado una estrategia clara. Parece que toda la solución nos tiene que venir de Europa y Europa no nos va a sacar de este problema, ni muchísimo menos.
Y encima, para ayudar, se quieren incautar del dinero, de los ahorros de aquellos concellos que lo han hecho bien.
Sí, bueno, yo en ese tema no puedo opinar, puesto que no soy especialista en política municipal, sin duda, pero creo que tenemos que hacer una llamada de atención de que, no sé, indudablemente hay temas de actualidad que muchas veces te hacen sospechar si no se trata de cortinas de humo. Parece que con haber podido salir a tomar unas cervezas en la terraza, el problema ya está solucionado, y no, el problema se nos está viniendo encima y nos está comiendo, y hay todavía 1 millón de personas en ERTE que a ver cómo van a salir del ERTE, porque si no han conseguido salir hasta ahora, ¿cómo van a salir en el futuro esas empresas?
Lo tienen complicado, entre otras muchas razones, porque incluso a los que están en ERTE, algunos todavía no han visto ni un duro, y veremos a ver cómo, cuándo y cómo lo ven, si es que llegan a verlo. De todas maneras, Víctor, en la crisis previa que sufrimos, allá por los años cuando nos pilló con el pie cambiado la crisis financiera y bancaria, en aquel momento teníamos circunstancias completamente distintas a las actuales, pero es que ahora, para salir adelante, ya no podemos contar como contamos entonces con la exportación, ¿verdad? Porque los demás países están igual o peor que nosotros.
Claro, esta es una crisis de características totalmente diferentes a la anterior. Es una crisis súper abrupta. No. Yo creo que es que ni siquiera creo que la caída del PIB en España era comparable a la del año 36. Fíjate, sí, la tragedia fue la del 36. Y la verdad es que la experiencia de la crisis anterior nos puede ayudar en determinados aspectos, pero es totalmente diferente. Esta es una crisis en la que se necesita, de una forma importantísima, algo que se empezó a hacer, pero que hay que seguir en ello, que es solventar la crisis de tesorería de las empresas, la crisis de liquidez, e inmediatamente atacar la crisis de solvencia, porque la va a haber. Hay empresas que van a tienen un problema efectivamente de mercado, porque sus mercados están tocados. Todos los mercados sudamericanos, por ejemplo, están como están. El Magreb también no lo está pasando nada bien. Y Galicia, que era tenemos una economía, gracias a Dios, muy basada en la exportación, tenemos que cuidar todos esos aspectos. Por otro lado, tenemos una economía a nivel de España muy basada en servicios. El sector servicios, el sector turístico, va a tardar en recuperarse mucho más de lo que pensábamos. Parecía que el mes de agosto iba a ser la panacea. Nos estamos encontrando con la realidad que nos encontramos. Y, por lo tanto, yo creo que hay que dar una vuelta a nuestro modelo empresarial. Tenemos que defender un modelo más estable, más basado en la industria, en la creación de empleo potente y de largo plazo, y en ese sentido tenemos que tener un plan industrial, que es lo que estamos echando de menos. Y entre otras cosas, bueno, parece mentira, pero seguimos sin alternativas para las grandes industrias gallegas, para las industrias electrointensivas, sin un plan poniendo todavía en condicionamiento determinado tipo de industria, incluso de ubicación en Galicia, a empresas que ya están ubicadas, con el tema de las concesiones en costa, espada de Damocles encima de empresas como ENCE, pendientes de temas judiciales. Resumen, yo tengo que hacer una llamada, y no quiero ser excesivamente crítico, a que desde Madrid el gobierno tiene que ponerse las pilas de una vez por todas y trazar un rumbo, que no todo va a ser verde en los próximos 5 años. solamente la economía verde y la economía sostenible es imprescindible. Y por ahí van a ir las cosas, pero hay mucho que defender antes de eso.
Está claro, pero no te preocupes porque el presidente ha tomado sus vacaciones y está reflexionando seriamente sobre el asunto. Con toda seguridad va a volver con soluciones ad hoc para resolver los problemas de la nación. Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? Oye, por cierto, Víctor, vosotros habéis participado, y como diría un político, como no podría ser de otra manera, en el Comité de Expertos Económicos Gallegos, donde habéis elaborado toda una serie de pautas para dar idea a los a la administración pública gallega de por dónde creéis vosotros que debería ir la recuperación. ¿Cuáles serían las dos o tres recomendaciones básicas que habéis hecho?
Sí, en primer lugar, yo quiero destacar que ha sido un ejemplo. La verdad, creo que podemos sentirnos orgullosos de la iniciativa y de lo que se ha hecho. Hemos sido un ejemplo para toda España de lo que es la colaboración entre los sectores privados y la sociedad con los sectores públicos. Además, una colaboración de empresas, de asociaciones y multipartidista, puesto que había gente de todo tipo de ideologías conformando el comité. Ha sido una experiencia realmente muy provechosa, tanto a nivel empresarial, a nivel institucional, y luego tengo que decirlo, que aunque ha sido muchas horas de trabajo, a nivel personal ha sido una experiencia enormemente gratificante. Fundamentalmente hay dos, tres tipos de medidas. Indudablemente, primero, proteger el empleo. Uh-huh. Creo que el paquete de medidas sociales y de protección de empleo, con la propuesta de algunas medidas que fueron pioneras, como el anticipar el tema de los ERTEs en convenios con entidades financieras y otra serie de propuestas van en ese sentido. Tenemos que hacer lo posible, aunque sabemos que eso va a suponer un esfuerzo de presupuesto público importante. Segundo, que no faltara liquidez, y ha habido varias medidas propuestas, porque las conclusiones de la comisión se han llevado tanto a la Junta de Galicia como, somos conscientes, han llegado al Gobierno Central, a Madrid y a otras comunidades autónomas. Y después, muy importante, cuidar la solvencia de las empresas. Va a haber problemas a partir del último trimestre o del tercer trimestre de este año, estamos ya, de empresas que, aparte de haber solucionado el problema de caja con motivo del cierre durante tres meses, tienen ahora el problema de cómo abordar la continuidad con unos mercados que se han restringido. Y después creo que también muy importante las medidas dinamizadoras de la economía, que son las que estamos echando en falta que se pongan en marcha, porque son medidas que tienen que obedecer fundamentalmente a políticas centrales desde Madrid. Se han generado una serie de ideas de proyectos tractores para implementar en Galicia. Algunos de ellos la Xunta los ha asumido ya como propios, los anunciaron y es de esperar que cuando el nuevo gobierno tome posesión, pues los impulse. Serían proyectos de volumen de inversión muy importantes y con fuerte generación de capacidad de generación de empleo, y también una serie de medidas como la creación de fondos público-privados o fondos de inversión público-privados destinados a promover nuevas actividades industriales y, sobre todo, mantener las ya existentes. Es decir, que el rescate o la ayuda a empresas que estaba claro que eran viables antes de la pandemia y que ahora se van a ver en dificultades no vaya solo vía subvención, sino vía con la aportación de fondos creados ex profeso con participación privada y participación pública. Hay toda una batería de medidas, son cerca de 500 folios de propuestas que, bueno, la verdad es que no llegaría al espacio de tu programa para poder explicarlas, pero que creo que ha sido un trabajo realmente, realmente muy bueno, y esperemos que se puedan aprovechar algunas de ellas. Vamos a intentar hacer un seguimiento del cumplimiento de esas medidas también.
Víctor, decía...
Hay una cosa última, dime, perdona, por favor, que te dime. Interrumpa, es la burocracia.
Ahí va yo.
Tenemos que aprovechar que esto suponga un antes y un después. La administración tiene que ser motor, no tiene que ser freno.
Está clarísimo. Iba a decir ese respecto que hay un gran experto en tendencias y nueva tecnología y economía que se llama John Nesbitt, de la Universidad de Harvard y Cornell, que decía, si queréis revitalizar la economía, acabad con la burocracia. Y aquí estamos hablando de 4, 5 y hasta 6 niveles administrativos para poder echar a andar una empresa y mantenerla.
Totalmente de acuerdo. Además es que hemos visto las orejas al lobo. O sea, la velocidad con la que se resuelven expedientes aquí cerca, en Portugal, sí, con respecto a lo que estamos tardando en Galicia, pues es un factor de competitividad, junto con el tema de la competitividad fiscal, que nos está dejando fuera de muchos proyectos.
Está clarísimo. Por cierto, hablando de eso, Víctor, ¿qué tal la relación con los vecinos del sur?
Con los
portugueses, me refiero, claro.
A nivel de asociación, excelente. Sí. Creo que Portugal, el norte de Portugal, nos ha dado una muestra por donde tirar. O sea, hasta antes de la pandemia, digamos así, con toda claridad, porque parece que nos entendemos. En el norte de Portugal había casi pleno empleo. Y era muy difícil, los que tenemos empresa en Portugal, en un momento determinado, localizar gente en Portugal y conseguir trabajadores en Portugal era muy complicado, ¿no? Nos han dado una muestra de cómo crecer. Y nos han dado una muestra desde un gobierno de izquierda.
Ahí iba a decir yo, con un gobierno socialista.
Socialista y más. Uh-huh. Con lo cual, se demuestra perfectamente que el fomento de la actividad empresarial poco tiene que ver con la ideología.
Está clarísimo. Oye, Víctor, como grupo que sois de empresa, ¿cómo valoráis el hecho de que en los próximos 4 años, de momento al menos, aquí en Galicia vaya a haber una estabilidad política y unas directrices, digamos, previsibles?
Bueno, yo creo que eso es muy importante. O sea del tipo que sea.
Sí, está
que
claro.
Sepamos a dónde dirigirnos. Lo que no podemos es estar dando bandazos. Y en los últimos años en España hemos tenido mucho de ese tipo. La estabilidad política, la consecuente estabilidad jurídica. Uh-huh. Es absolutamente imprescindible para traer y para mantener cosas. Yo lo digo con la boca pequeña y ahora que no nos escucha nadie.
Eso.
Yo estoy convencido que muchos de los problemas que tenemos con algunas empresas es un problema de credibilidad.
Sin duda.
Y ahí me quedo.
Está claro. Oye, por cierto, ¿te sorprendió al final este resultado de las elecciones autonómicas donde, bueno, pues alguien que había entrado con aires de renovación diciendo que iba a traer el cielo a la tierra al día siguiente y además sin que nos costara un duro, y los gallegos han demostrado sentidiño y no ha quedado ni uno?
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Solamente creo que hemos dado
Víctor, te estoy perdiendo.
Sí.
Ahora te oigo, ahora te
los
oigo.
Los tiempos perdón. No están por aventuras y mucho menos por aventuras de tinte bolivariano y similar.
Una vez más, el pueblo gallego ha demostrado que posee ese rasgo tan característico y por el que se nos aprecia tanto en el resto del mundo, que es el sentidiño. Pues don Víctor Nogueira, presidente del Grupo Nogar y a su vez de la Asociación Gallega de Empresa Familiar. Un placer como siempre, muchísimas gracias y a seguir remando que no queda otra.
Ahí estamos. Muchísimas gracias, Ignacio.
Un abrazo, Víctor. Buen día. Y ustedes no se vayan porque todavía, primero, tengo que contarles dos cosas. Un par de noticias económicas buenas, por cierto, buenas. Por ejemplo, que Galicia resistió el confinamiento mejor que otras 13 autonomías. Miren, la economía gallega ha tenido un plus de resistencia ante el impacto del coronavirus. De hecho, la comunidad registró la cuarta menor caída del PIB en el segundo trimestre del año, situándose en menos 14,9%, prácticamente el 15%. 4 puntos menos que la media nacional, que fue del 18,5%. ¿Razones? Pues miren, la menor dependencia del turismo en Galicia, sumada al tirón que registró toda la industria alimentaria gallega durante el confinamiento, porque hay que comer todos los días, y sobre todo en sectores como la conserva y el pescado, que se ha convertido en la despensa europea. Y ellas han sido las claves de la fortaleza gallega. Estos datos los ha divulgado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por tanto, buena noticia, o digamos de otra manera, menos mala que en el resto de España. Y en segundo lugar, que Galicia es una de las comunidades líderes en creación de empresas biotecnológicas. Nos comentaba Víctor Nogueira, el presidente de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, que hay que seguir creando empresas. Pues miren, Galicia crea empresas biotecnológicas. Es la comunidad que más sociedades de este tipo ha creado en el 2019. Así figura en el informe de la Asociación Española de Bioempresas, que tiene al frente esta creación a Cataluña y seguida de Galicia y el País Vasco con el mismo número de empresas. En concreto, 43 sociedades están en Galicia y facturan una media de 8,3 millones de euros. Multipliquen y verán de lo que estamos hablando. El informe de ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas, de la que forma parte, por cierto, Genómica, una de las filiales de Farmamar, destaca que nuestra comunidad sigue siendo una de las más dinámicas en la creación de empresas biotecnológicas. Bueno, y ahora sí, ahora les dejo un momento, pero no se vayan, porque después de un poquito de publicidad volvemos, que tenemos todavía muchas cosas por delante para contarles. Hasta ahora mismo.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
En alianza con Labrax, hemos desarrollado Plan. Queremos que gestiones tu negocio de cualquier tamaño, de una forma fácil y rápida, desde una sola plataforma. Facturación, TPV, CRM, tienda online, red social corporativa, aplicaciones móviles. Con Plan, la única plataforma que lo tiene todo, reducirás tiempo y costes. Consulta Plan en plan.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroní.com. Teléfono 632-89-9315.
Te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Exclusivas y personalizadas, lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Elige tu modelo favorito y presume de marcar estilo con las gafas más cómodas de la temporada, por 39,99€ más gastos de envío. Disfruta también de un 20% de descuento en toda la colección Hooks con tu código LD2020. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com, llévate tus gafas y colabora con nuestro proyecto de libertad.
Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchos otros. O si lo prefieres, puedes llevarte el dinero y recomprar tu reloj cuando lo acordemos. Dispón del dinero que necesitas sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911 en Santiago de Compostela. Te esperamos. Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la Clínica Segrelles, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Las 12 del mediodía, 32 minutos, y ya está con nosotros Juan Segade, guía turístico oficial, al que vamos a saludar, por supuesto. Muy buenos días, Segade.
Buenos días, Maite.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Dispuesto a hacer otra de nuestras rutas que eliges.
Exacto.
Además con todo cariño, con unos invitados, porque estamos acercándonos, que no se olvide nadie, al programa número 100, ahí es nada, ¿eh?
Exacto, ¿quién lo diría hace 2 años?
Y nos vamos acercando de muchas maneras, lo podemos hacer en autocaravana Bam Bam Go, nos lleva donde nosotros queramos. Recordamos que es una empresa joven y dinámica, que les apasiona a ellos mismos, los que forman Bam Bam Go, el mundo de la caravana, el caravaning, y que a partir de ahí han empezado a hacer, bueno, pues todo lo que significaba una empresa que ofrece a los demás la posibilidad de disfrutar de esta forma especial de conocer los sitios. Más que recomendable, quien no lo haya probado nunca, que lo haga porque merece la pena y además muy adecuado para esta época, para esto que nos está tocando vivir, que ya tenemos unas ganas de dejar de decirlo, pero ahí está y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y adecuarnos, y esta es una forma de visitar lugares maravillosos. Si quieres más información, llamas al teléfono 881-09-2362. Autocaravanas, bam, bam, go. No lo dudes, ¿eh? Bam, bam, go. Y así nos vamos a ir nosotros hasta un sitio especial. Sega, ¿de dónde vamos a ir hoy? Cuéntanos.
Pues a Salceda de Caselas.
Cuéntanos, danos los datos curiosos relativos a este municipio y luego seguimos hablando.
Pues Salceda de Caselas es un pueblo vivo y dinámico donde destacan sus fiestas de carnaval con una rivalidad centenaria que cada año enfrenta a los barrios de Afeira y Castro Barreiro, así como las festas do Cristo en julio y la festa gastronómica dos Cayos, que cada año reúne a miles de personas alrededor. Como datos curiosos, este ayuntamiento pontevedrés cuenta con 9.164 salcedanos o caseleiros, repartidos en 7 parroquias y 100 núcleos de población enclavados en el geodestino o condado Paradanta y la comarca del Baixo Miño. Desde siempre, Salceda fue tierra de señoríos feudales y tierra fértil donde las haya. Así conocen muchos a Salceda de Caselas. ¿De dónde viene su curioso nombre? Pues solo pronunciarlo invita a saber más sobre este municipio. Santa María de Saliceta fue un monasterio de monjas y de monjes que se fundó en el año 914. Es el actual emplazamiento de la iglesia parroquial. Con ese monasterio como principal elemento arquitectónico de la zona, se fue fraguando el territorio de Salceda de Caselas, organizado en las proximidades del río Caselas, pues de su historia con Salceda y su geografía con Caselas, nace su nombre completo, Salceda de Caselas. Salceda es otro de los municipios de Galicia en los que lo rural todavía se funde con la naturaleza y muchos se siguen resistiendo a abandonar sus campos, tierras de maíz, patatas, hortalizas y, por supuesto, uvas. Y un estilo de vida propio de otra época, alejado del ritmo frenético de la civilización y mucho más próximo a las raíces naturales del ser humano.
Segade, ¿qué te parece si antes de saludar a nuestro invitado de hoy vamos a dar un repasito por esas parroquias, que si no me equivoco son 7, de Salceda de Caselas?
Para conocer más sobre Salceda de Caselas, vamos a recorrerla por parroquias. En primer lugar, Santa María de Salceda se encuentra al pie de una sierra que se extiende de norte a oeste, sobre una amplia llanura que forma el fértil valle del río Caselas. Santa María se divide en barrios, donde los más conocidos son A Esfarrapada, que es el centro del municipio, Afeira y Castro Barreiro. Estos dos últimos barrios conforman uno de los carnavales más antiguos del mundo, donde presentan su rivalidad a través de diversos actos que tienen lugar los lunes y martes de carnaval. Salceda tiene la gran suerte de contar con 3 carnavales: el infantil, que reúne a más de 1.200 niños y niñas; el institucional, con participación de comparsas locales y de municipios limítrofes; y el tradicional. Precisamente este último es el gran orgullo de Salceda. Existe por lo menos desde hace ya 132 años. Siguiendo la segunda parroquia.
Te voy a dejar recorrer todas las parroquias de Salceda de Caselas, pero luego le voy a preguntar a nuestro invitado si esto que dices es así, si este es el último gran orgullo, es el gran orgullo de Salceda. O sea, que ten mucho cuidado con lo que dices, que ya nos está escuchando.
En segundo lugar tenemos la parroquia de Apicoña. En esta parroquia nace el río Caselas, que da nombre al ayuntamiento. El punto más interesante es el Pazo de Apicoña, y la parroquia está atravesada por la ruta de las montañas de San Cibrán, que tiene como inicio la zona del Rubal, final del sendero etnográfico del río Caselas. La tercera es Entenza, presencia de yacimientos castreños, tierras dominadas por los montes Faro, Chan de Castro y Castelo, siendo regadas por los ríos Caselas y Landras. El cuarto tiene un nombre muy peculiar. Esta parroquia se llama Par de Rubias. Este nombre curioso viene de Piedras Rubias, que son las grandes rocas que rodean esta zona, especialmente las del sur y oeste, que por el sol y la lluvia adquirieron esta tonalidad rubia. También tenemos la parroquia de San Xurxo. Sus atractivos más importantes son el Monte das Penizas, con 303 metros de altitud, el Arroyo Falón y el área recreativa de Alaxe. Tiene yacimientos castreños y por este enclave pasa el camino etnográfico del río Caselas, y a él pertenecen los molinos de Alaxe y Figueiras. La sexta es Budiño. En esta parroquia tenemos la popular romería de Nuestra Señora del Libramento. Ocupa parte de la depresión de las denominadas Gándaras de Budiño, tiene un propio sendero de humedales y hay un enorme desarrollo industrial en el polígono de Ocerquido, con una gran explotación de canteras de granito. Y como último, Soutelo, pues registra su altitud máxima en Sobredo, con 180 metros de altitud, y está bañada por el arroyo Fonte Ferreiro.
Bueno, y de Salceda de Caselas procede nuestro invitado David López Veleiro, es salcedano, como decíamos, conocido artísticamente como David Amor. Nació el 12 de abril del año 1980, su infancia transcurrió, bueno, pues de una forma normal y corriente, sin embargo, era incapaz de jugar al fútbol y por eso escogió a los 14 años el balonmano. Llegó a estar en la plantilla de la selección juvenil y en la junior, fue subcampeón del mundo. Y justo cuando estaba en lo más alto, bueno, pues una lesión le hizo parar un tiempo, pero no abandonar el mundo del balonmano. A partir de ahí ha hecho otros trabajos, como por ejemplo el repartidor de pizzas, ha servido copas, al mismo tiempo que estudiaba la licenciatura de actividad física y el deporte. Fue en ese momento cuando se cruzó con la actriz gallega que cambió su vida, con María Castro, y a partir de ahí le decimos hola, muy buenos días a David Amor.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Cómo estás, David?
Ben, aquí escoitándovos como describides esa parroquia tan bonita.
Esas parroquias que yo espero me confirmes que todo lo que ha dicho Juan Segades se ajusta a la verdad, porque nadie mejor que tú.
Bueno, se equivocó un poco porque en la Picoña no nace solo una cosa importante, nacieron dos, que es el río. Anda. Y yo, que soy de la Picoña.
Ahí íbamos a preguntarte de qué parroquia eres, de hecho, sí.
Ahí sabía yo, David, que algo fallaba, por eso te lo he preguntado. Bueno, hacíamos un poco recorrido rapidísimo por toda la infancia, ¿no?, y la juventud, y llegábamos cuando conociste a la actriz gallega María Castro. A partir de ese momento, ¿qué pasó contigo?
Bueno, pasaron 100.000 cosas. ella, pues, bueno, era compañera de clase, estaba así en una agencia que tenía mucha vinculación con la tele y tal, y hablando, preguntando, dijo, pues sí, hombre, vente conmigo hasta allí. Los conocí y empecé a interesarme así por el mundo de la televisión. Entré en un concurso de Televisión de Galicia, y hasta hoy, no volví a salir.
Y hasta hoy, pasando por muchísimas cosas, tenemos que hablar, por ejemplo, del Club de la Comedia, tenemos que hablar, bueno, de un espectáculo con Leo Harlem en Pasa a Tomar un Café, se llamaba, en fin, que es que hay muchísimas cosas que decir, algo que resaltar, algo que realmente en toda esta trayectoria, David, te haya marcado.
Pues yo creo que llevar 20 años viviendo de esto, yo pues creo sí, que es lo más difícil, lo más a resaltar. Queremos seguir otros 20 más, a ver qué pasa, pero en principio, porque al final todos los trabajos, pues le trato, les tienen su cariño especial, todos claro, suponen algo.
Los que salen muy bien, los que no salen tan bien, porque también nos van enseñando, ¿no?, a ir dando pasos.
Bueno, los que no son tan conocidos, pero que en sí, mi carrera tuvieron importancia. Bueno, yo siempre digo que Fran Hermida, que fue con el compañero con el que coincidí en Horrida Comedia, que fue el primer programa que estuve, le debo mucho, porque claro, él ya actuaba por ahí, hacía monólogos, y me dijo, oye, ¿quieres venir conmigo? Yo empecé en paralelo ahí con los monólogos, o sea, empecé en la tele y paralelamente empecé a actuar en bares y todo, que bueno, pues yo le tengo que estar muy agradecido, porque al final es lo que más hice en estos 20 años, o sea, la tele va apareciendo y desapareciendo así intermitentemente, claro, pero los monólogos siempre están ahí.
Y a día de hoy, David, ¿en qué estás? ¿Qué proyectos tienes?
Bueno, pues nada, ahí iniciando cosas, presentando cosas, después intentando actuar. Y lo que pasa es que, claro, un poco esperando, es un momento de expectativa, de ver qué pasa, de estar tranquilos, de tener paciencia. Ahora, pues mira, próximamente voy a estar actuando en Sarria el 20, en un ciclo que se llama Sarria Sorrí. El 29 estaré en Ponte Caldelas. Uh-huh. Próximamente también estaré en Caldas de Reis, allí un local muy chulo. Y así, poco a poco, pero mucho más a futuro, porque no se puede, porque de hecho tenía que ir también ahora a Valencia 2 días y lo acaban de cancelar hace una semana y media. O sea que estamos, ya te digo, la expectativa, haciendo así un poco lo que vaya saliendo y esperemos que esto pase pronto.
Pues sí, lo decimos.
O pase seguro, vamos.
Lo decimos. Ese es, yo creo que es el deseo, ¿no? De todos, que esta todos. Pesadilla acabe de una vez. Sega, de tu turno.
Pues mira, de hecho, hay que mencionar que recientemente estrenó su propia web, que es davidamor.es, en la cual estaréis al tanto todos los seguidores en cuanto a los eventos, repasar la biografía, toda la información sobre este gran artista y monologuista. Y también, digamos que yo personalmente, con David Amor, desde sus comienzos en la televisión de Galicia, tengo mucho cariño un momento que seguramente se acordará, y algún oyente también del programa, en el Supermartes. Y en el Supermartes había una escena, bueno, un momento muy cómico, a mí me hacía mucha gracia, que era el de voluntario forzoso. Ese momento era muy gracioso, porque empezabas a buscar a alguien entre el público del Supermartes para que colaborara, digamos, con el programa. Y la táctica mítica de voluntario forzoso, era bastante cómico ese momento.
Sí, la verdad, mira... aún el otro día estaba con Isi, que fue mi compañero del programa. Hay cosas que sí. Ni me acuerdo que había hecho, la verdad, porque fueron tantas. Y había, la verdad es que había mucha libertad. Era una televisión muy chula. Yo no sé si habrá tanta libertad ahora para... Entonces, era un programa familiar, prime time, y de repente allí había sitio para lo absurdo. Que la verdad que fue un programa muy avanzado. Sí, de hecho, había una sintonía horrible que la cantaba yo. Voluntario, esa que tú cantabas ahora, y voluntario, forzoso, y cogíamos a alguien que no sabía que le íbamos a coger ni nada. Era así, muy absurdo, pero bueno, muy divertido. Yo creo que hacía que queda todo muy, muy
hombre,
natural.
Uno de esos programas emblemáticos, ¿no? La televisión de Galicia, presentado por Piñeiro y con la voz de Gonzalo Fail, de ahí en el off, ¿no?
Sí, bueno, mitiquísimo. Vamos,
sí. Y... digo que de hecho las funciones que tenemos aquí anotadas, aparte, digamos, de aparecer delante del público, eras colaborador, guionista y voz de marionetas.
Sí, y voz de, hubo una época que hubo un robot como cortocircuito y...
Sí, me acuerdo.
Pues la voz era mía yo. Sí, era divertidísimo, claro, porque el robot podía decir unas burradas como era un robot.
Qué suerte, oye, qué ganas, ¿no? Todos en la vida de vez en cuando convertirnos en robot y decir todo lo que se nos ocurre, David Amor. Esto sí, es muy peligroso, ¿eh?
Es peligroso, pero es altamente recomendable, es muy divertido. Sí, sí.
Bueno, David, que hablábamos contigo porque eres uno de los ilustres, ¿no? En Salceda de Caselas, tu pueblo, que supongo que como a todos, pues nuestra infancia queda marcada por esos lugares que recorremos, por esas personas que conocimos. Y yo lo que quiero es, antes pues de que esto acabe, que me cuentes cuál es ese sitio especial, cuál es el lugar que David Amor, al que acude David Amor cuando necesita tranquilidad, paz, pensar, yo qué sé, llorar incluso.
Bueno, que sepáis que estoy un poco frustrado con Salceda de Caselas.
¿Por qué?
Porque no siendo un ayuntamiento así grandísimo tampoco, es en plan de, joder, pues yo soy de allí y se supone que eres la persona más relevante de tu zona, pero para nada. O sea, ya hay una famosa, para empezar está el jugador de fútbol, Denis Suárez, que
sí, es el señor.
Y el abuelo de Charlie Sheen, que es de Par de Rubias, anda. O por ahí, o sea, sí. Emilio Estevez. O sea,
sí,
que...
ahora me suena. Sí, sí.
Sí, sí, no. O sea, que yo estoy en segunda vez de gente conocida de Salceda. Yo con Salceda tengo una vinculación muy especial, porque yo me fui muy jovencito de allí, yo me fui con 7 años, pero todos los recuerdos que tengo son buenos, de hecho, volví varias veces... E incluso de joven iba varias veces allí y cuando y en Picoña acabé dando el pregón, o sea que tuve esa honra. Y no sé, a mí la Picoña, la casa en la que vivíamos, es ese sitio que es verdad que después volví, estuvo abandonado, me dio así bastante tristeza ver el sitio donde me crié así tan abandonado, pero bueno, después al cabo de los años volvieron un poco a recuperarlo y entiendes que en los sitios, pues bueno, tú te quedas con recuerdo, con la parte bonita y ya está. Yo a mí me encantaba, un recuerdo que tengo precioso de la zona era cuando era el San Cibrán, subir caminando. esas piedras enormes, y eso, la verdad es que es algo espectacular para vivir, divertidísimo, esa romería de monte, comer allí. Ese ha sido los recuerdos más felices que tengo en aquella época.
Sí, es que al final nos quedamos con esas cosas, ¿no? Donde compartes tiempo con tus vecinos, donde disfrutas de la naturaleza, que es tan importante. David Amor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros eres el más importante de Salceda de Caselas, ¿eh? Nos gustan todos los vecinos y seguro que tenemos muchos oyentes allí, y nosotros te hemos elegido como el más representativo, el que más nos gustaba dentro de Salceda de Caselas.
Pues muchísimas gracias por la consideración, y recomendar a la gente que vaya a visitarlo, que realmente es un lugar con muchos sitios para descubrir. La verdad es que es muy, muy interesante.
Pues visitar, igual que la página www.davidamor.es, ahí están todas las novedades y todas las noticias acerca de David Amor. Muchísimas gracias, un saludo, un beso.
Otro para vosotros, gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, Segade, y nos queda como siempre esa leyenda que tiene que ser rapidísima, porque como rápido, siempre vamos ahí justos de tiempo.
Pues tenemos la leyenda del roble de San Benito. En el pazo de Pegullal, que aún existe en la actualidad, hay un roble de unos 200 años que se llama Carballo de San Bieito. Aunque han pasado los años, nadie se atreve a cortarlo, ni podarlo, ni arrancar una sola hoja. Pues cuenta la leyenda que un día uno de los dueños de esta finca recibió el rumor de que bajo ese árbol estaba enterrado un tesoro de los nobles que había fundado el palacio. Un día el dueño decidió cortar el roble para recoger el tesoro, pero cuando lo intentó, numerosas verrugas y zarpullidos comenzaron a salir desde su garganta. En este trance, el pobre hombre le prometió a San Benito que si le curaba de estos males, levantaría una capilla en su honor. Y dicen que fue sanado milagrosamente y está el roble con sus más de 200 años y la capilla de San Benito al lado. La quinta es de propiedad privada, pero por devoción a ella, todos los años los propietarios ceden la capilla para que en marzo y julio se celebre allí su novena.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Aquí terminamos Ruta Salceda de Caselas, patrocinado por Autocaravanas. Van, van, go. Darte las gracias, como siempre, Segade. Es un placer que estés aquí. Y seguimos caminando otro martes más hacia ese programa número 100, que será un poquito especial, como todo lo que hace Segade. Gracias.
Gracias.
Y tengo que contarle a Couto una cosa. Atención, promoción exclusiva de Libertad Digital este verano. No te quedes sin las gafas del 20 aniversario de Libertad Digital, Couto. Por solo 39,99€ más gastos de envío, podrás tenerlas en tu casa. Además, si eres socio del Club Libertad Digital, transporte gratis. Una vez más, tenemos que darte gracias por colaborar con nuestro proyecto. Con tu apoyo hay más libertad. Y nos vamos a ir hasta Vigo, hasta la floristería Liken, siempre bonita, siempre verde, llena de colores y desde luego con algo maravilloso que es su propietaria, María Carmen Rosendo. Muy buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
En el Hospital Álvaro Cunqueiro, en la planta cero, ahí está floristería Liken, que siempre muestra esa cara alegre, ¿no?, que tienen las flores.
Pues la verdad es que lo intentamos, ponemos siempre vida y color en donde llegamos. Y nos reciben, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos del trato que nos dan cuando nos ven llegar. Es fantástico, la verdad.
Bueno, si quieres mandarle a alguien un ramo de flores, que este se me ocurre que es un momento estupendo, hay un número de pedidos, ¿verdad, Mari Carmen Rosendo?, donde preparáis lo que quiere el cliente, lo que sabe que le va a gustar a la persona afortunada o afortunado. 986-4833-33 en Floristería Liken hacen unos ramos de flores más bonitos. Bueno, ¿y qué le ponéis, por ejemplo, a esos ramos? Dime qué es lo que más te gusta a ti.
Bueno, le ponemos ganas, primero.
Y, cariño.
Y luego, claro, claro. Y luego le ponemos el empeño de que acertemos, porque sabes, Maite, muy bien que no todo el mundo tiene el mismo gusto, no todo el mundo le gustan las mismas cosas. Entonces procuramos tener un intercambio de opiniones antes de llegar a cerrar el encargo. Entonces, si quieren rosas, con las rosas blancas siempre se queda bien. De hecho, hace mucho tiempo me llamaron a mí de un hotel de Vigo y claro, como yo quiero preguntar para poder acertar, pues entonces lo que hice fue pues eso, preguntar, y me dijeron que no podían decirme nada, que no podían decirme nada. Entonces opté por mandarle un ramo de rosas blancas, pues era para la Premio Nobel de la Paz.
Pues mira, estuviste atinadísima, pero es verdad que entonces se convierten en esas flores con las que siempre uno queda bien, sea quien sea el destinatario o la destinataria.
Claro, claro. Con las rosas blancas, si tienes duda, siempre vas a quedar bien. Pero de todas maneras, con la rosa roja siempre vamos a decir que le queremos, porque es la flor por excelencia, ¿no? Y la más vendida. Pero también tiene sus adeptos las amarillas, que son...
Yo, mismamente.
Yo, y
a
yo
mí
también.
Me encantan las flores amarillas.
Qué bueno, qué bueno. Mm. Pues yo también soy de flores amarillas, pero hacemos un pupurri de rosas, que ponemos cuatro de un color, pero luego tres de cada color. Y te digo que es realmente bonito. O sea, puede ser una docena, puede ser docena y media, dos docenas. Cuantas más, imagínate, el espectáculo es
claro,
más,
de
más
color
grande.
Maravilloso.
Claro. Entonces, las rosas siempre son muy, muy apreciadas, pero los primaverales también tienen su encanto. Entonces, hay primaveral que quien quiere color y color y color, y hay quien quiere un monocromático, o sea, que vaya la gama de color sin grandes cambios en cuanto al color. Entonces podemos poner una gama de color, por ejemplo, del rosa al lila, llegando al rojo, y ahí es una gama, pero queda con una armonía espectacular. Y hay quien quiere la triada es el amarillo, el rojo y el azul. Es lo más atrevido en floristería. Evidentemente tenemos que equilibrar con cantidad. No es lo mismo poner tres flores azules que tres amarillas. La amarilla es de menor valor cromático. Entonces tendríamos que poner muchísima más cantidad de color amarillo para equilibrar el azul. Pero esos tres colores en floristería combinados adecuadamente son un espectáculo.
Estos tres colores combinados adecuadamente por un profesional, porque si no es de estas cosas que, como ocurre con otras de la ropa, por ejemplo, Mari Carmen, que dices, madre mía, esto solo lo puede mezclar un profesional, porque si no puede salir de ahí cualquier cosa, ¿no?
Claro, 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 porque era lo que estaba hablando yo del equilibrio. Si tú no pones la cantidad de color adecuada en el ramo, puede ser pues un desbarajuste.
Claro. ¿Y qué es más bonito desde tu punto de vista? ¿Un ramo con muchísimas flores o con menos flores?
Pues todo depende. O sea, fíjate que con tres flores, simplemente tres flores, se puede conseguir algo maravilloso, que es lo que le llamo yo arte floral. ¿Qué es arte floral? Es un juego erótico donde dos se besan y una mira. Entonces, con tres flores y dos más cerquita y la otra mirando desde abajo, ya tenemos equilibrio, y con solo tres flores ya conseguimos un efecto espectacular. Una rosa sola, con unos complementos adecuados, también con unos palitos, con un verde, con un poquito de luz, que a la paniculata le gusta tanto a tanta gente, pues ya podemos conseguir también algo bonito. No tiene por qué llevar mucha flor para conseguir algo bonito y elegante.
Claro.
Una orquídea, por ejemplo, una flor de orquídea preparada, también pues en un vasito, en una copa, en lo que queramos. Pero bien puesta, pues es de llegar muy lejos.
Mari Carmen, ¿y a ti te gusta que te marquen o te gusta un poco más que te dejen a tu libre albedrío para que salga de ahí toda esa creatividad que tienes?
Mira, yo cuando me pongo yo, que no es para encargo, sino que lo pongo para hacerlo para la tienda, pues ahí es donde me explayo yo y donde yo pongo luego en escena lo que yo llevo almacenado en mi mochila después de tanto aprendizaje por el mundo, ¿no? Pero me encanta cuando viene alguien y le gustan esas cosas raras que me gustan a mí. Claro, claro.
Claro, es que es lo que tiene el saber y el tener esa capacidad de hacer ramos y de elegir esas plantas maravillosas. Bueno, vamos a recordar el número de pedidos, 986-48-33-33. Ya sabes que tienes dos opciones, o elegir las flores que te gusten, como te gusten, que te lo preparan en Floristería Liken, o dejar a Mari Carmen Rosendo y de ahí sale seguro que algo maravilloso. En el Hospital Álvaro Cunqueiro, en la planta cero, ahí está Floristería Liken, no lo dudes, ¿eh? Lo mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un beso muy grande. Tendré en cuenta que te gustan las flores amarillas.
Hasta el próximo martes. Un beso muy gordo. Buena semana. Un beso.
Gracias.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya hay reacción de Podemos a la imputación del responsable de las campañas electorales del partido, mano derecha de Pablo Iglesias, por las supuestas irregularidades en las cuentas de la formación. El juez también ha llamado a declarar como investigados al tesorero y a la gerente del partido, pero desde la formación morada creen que todo corresponde a una campaña contra ellos. Maite Loureiro, buenas tardes.
El portavoz del partido, Pablo Echenique, se ha apresurado a augurar en Twitter que las acusaciones contra su partido quedarán en nada, como ha pasado en todas las anteriores, asegura. Cuando estas caigan, vendrán otras y otras. Es así desde que nació Podemos. Son las reglas del amañado juego, escribe, restando importancia a la imputación y despreciando la decisión judicial. Desde el PP, Andrea Levy recuerda irónicamente que Podemos decía ser la nueva política, venía para asaltar los cielos y era el partido de la gente dando lecciones de ética. Han acabado acomodados en Moncloa y sentados en el banquillo, asegura, preguntando directamente al vicepresidente Pablo Iglesias si va a asumir responsabilidades como pedía para los demás. Por su parte, Vox ve reforzada su moción de censura. El portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros escribe también en las redes sociales que este es un motivo más para presentarla tras el aluvión de críticas recibidas a la formación por el anuncio hecho de cara a septiembre.
Gracias, Maite. Y noticia importante también la que nos llega de Zaragoza, porque allí el ejército ha desplegado un área de hospitalización temporal con más de 25 camas a petición del Gobierno de Aragón, una de las regiones más golpeadas por los rebrotes. Pilar Díaz de Aguilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia. Ante el incremento de casos por coronavirus en este territorio, el Ministerio de Defensa ha comenzado el despliegue de un dispositivo de hospitalización temporal en el parque de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. La instalación contará con dos zonas, una para posibles infectados y otra para personal contagiado, y también habrá baños, duchas y una zona de espera para familiares. Los encargados del montaje serán unos 30 militares y la instalación se llevará a cabo durante los días 12 y 13 de agosto, estando disponible para el hospital a partir del viernes 14.
Gracias, Pilar. Mientras, en Castilla y León, la Junta ha denegado la petición de las poblaciones de Íscar y Pedrajas de levantar su aislamiento antes de tiempo. En una carta remitida a ambos ayuntamientos, la consejera de Sanidad de Castilla y León dice que no se puede contravenir una decisión judicial, pero agradece a los dos consistorios el trabajo que han hecho para atajar los rebrotes. De esta manera, las dos localidades vallisoletanas van a tener que esperar a la noche del próximo sábado al domingo, que es cuando vencen los 14 días de aislamiento que comenzaron el pasado 2 de agosto. Y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha explicado esta mañana el acuerdo alcanzado con el Gobierno para que los ayuntamientos que quieran puedan ceder sus remanentes al Estado. Un acuerdo que tan solo ha contado con el apoyo de los alcaldes socialistas y contra el que se muestran todos los demás grupos políticos. El dirigente socialista, también alcalde de Vigo, Abel Caballero, dice que el ceder esos remanentes al Gobierno es voluntario, pero que si se hace, los ayuntamientos se van a ver compensados. Además, culpa de la situación actual al Partido Popular y a la ley establecida en su día por Cristóbal Montoro.
Popular, la ley de Montoro sigue vigente todavía, y esa es la ley que no permite gastar los remanentes de golpe. Alguien se tiene que hacer cargo del déficit de los remanentes, porque la ley, si yo gasto mis remanentes, me va a intervenir. Nadie propuso una alternativa a lo que yo estoy diciendo, y sigo esperando la alternativa, y el ministerio sigue esperando la alternativa y no la hay, porque hay una ley que lo prohíbe.
Y sepan además que el Gobierno ha anunciado que la cifra de trabajadores que se encuentran en un expediente de regulación temporal de empleo ha bajado del millón y se sitúa en concreto en 959.000 personas. Así lo ha señalado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a través de su cuenta de Twitter. Una publicación en la que destaca que en la primera semana del mes de agosto se mantuvo el buen ritmo de activación de trabajadores en ERTE del mes de julio. En concreto, dice que unos 32.000 trabajadores que estaban en ERTE se han reincorporado diariamente a su actividad durante la primera semana de agosto, la misma cifra que en julio. Con esta noticia nos despedimos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Noelia Bautista en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Tiempo de tertulia en este momento, a las 13:05 prácticamente, y para ello contamos con el profesor Miguel Bastro. Miguel, muy buen día.
Muy buen día.
Y con don José Luis Vilanova. José Luis, buenos días.
Hola, buen día, buenos días. Qué tal estáis todos por ahí?
Pues de momento, sin novedad.
Bueno.
Por ahí tampoco, ¿no, Miguel?
Sí, aquí estamos bien, gracias a Dios.
Bueno.
Miguel, ¿dónde está Miguel?
Estoy en Cabral, en Vigo.
En Cabral, muy bien. Hay unos salnes, Miguel.
Vamos.
Un de siempre, ¿no, José Luis? oye, cuéntame. Miguel, bueno, yo te he mordido aquí alguna vez, pero, a ver, vaya, aquí ya están montando a Caballero por el asunto de los cárteles municipales, ¿no?
Sí, para a ver que queda todo. Si no incautan os cartos igual. Pero bueno, claro, é unha forma de movilizar tamén un pouco a oposición, non?
A ver, como que se non incautan os cartos igual? O sea, poden se incautar así por, como digo outro, expropiese?
Con esta lei creo que non, pero probablemente podan.
Ah.
Tane quitar os fondos de formación tamén a Xunta.
Ah, é verdad, sí.
O IVA tamén, ainda está, creo que está sin devolver.
Está sin devolver, sí.
Simplemente o collen e non o dan e punto.
Está clarísimo. A facenda fai como sempre que lle peta, non?
Claro.
Ay, Dios mío. De todas formas, José Luis, lo que llama la atención es, a ver, el rostro de cemento que le echan para intentar vendértelo como un favorito. Bueno, como no puedes utilizar los dineros, yo te voy a adelantar 2.000 este año, 3.000 el que viene, y luego el resto te lo devuelvo a 10, 15 años, todavía no está muy claro, si te los van a devolver, claro. Pero es que si no, no puedes utilizar el dinero, cuando a lo mejor no sería menos complicado, pregunto yo, si hay una ley, la ley Montoro, que impide utilizar esos remanentes por aquello de que había que mantener el déficit, contener el gasto y demás, modificar esa ley en las Cortes, que lo firmaría todo el mundo.
Vamos a ver, yo, mi idea con respecto a los remanentes, ese dinero que está en los ayuntamientos, en una situación como la que vivimos, ¿para qué tiene que servir?
Claro.
Ante la baja ocupación, la limitación de aforos, la falta de turismo extranjero, pero para eximir a los empresarios locales de pagar ciertos impuestos.
Cierto.
Ante la baja ocupación de los hoteles, tenemos que recordar que España recibe más de 82 millones de turistas extranjeros.
Recibía.
No, bueno, en 2019.
Claro.
Este año no hay turistas extranjeros.
Cierto.
O sea, eso es una situación dramática económica. Esa fuente de ingresos que recibíamos de más de 82 millones que este año no van a entrar en España lleva consigo que la ocupación hotelera, porque había infraestructura para dar de comer, de dormir y de cenar a esta gente.
La infraestructura sigue estando ahí.
Y sigue estando ahí. Claro. Y por eso que tiene que estar pasándolo muy mal, porque además de los 82, también le dábamos cobertura a los que vivimos aquí. O sea, que imagínate cómo está la situación. Bueno, pues esos remanentes tendría que servir para eximir de algunos impuestos, de alguna presión fiscal, a estas empresas que lo están pasando mal. Porque además han estado cerradas durante mucho tiempo.
Sí, sí.
O sea, y la fiscalidad no se le ha eximido en proporción al cierre o en proporción a, pues, a la ocupación, en proporción a la limitación de aforos. Eso no se ha hecho. Pues ahí es en donde realmente tendría que servir ese remanente. No para... Porque, vamos a ver, ese remanente, ¿a quién puede ayudar? ¿Al empresario? ¿Al autónomo? Al asalariado privado, que son los que están sufriendo las consecuencias, porque yo creo que todos aquellos que viven del erario público están cobrando mensualmente. Entonces, tendría que servir para eso. Si queremos ayudar a que se mantengan los puestos de trabajo, se mantengan las empresas, ese remanente no cabe en otro lugar que no sea directamente ahí. Ahora bien, si me dices, oye, ¿por qué Caballero ha hecho esto? A no ser que haya conseguido que haya una conexión directa del AVE a Vigo y que en un futuro no tenga que pasar la primera ciudad en cuanto a población de Galicia a través de Santiago para ir a Madrid, pues podría entenderse. Dice, oye, mira, pues yo he conseguido esto. Paco Vázquez ha conseguido el puerto exterior de La Coruña en su momento.
Sí, sí.
Entonces, a no ser que haya conseguido eso, y visto lo visto, después del acuerdo de BNG y PSOE,
sí,
el gran acuerdo, que era realmente positivo para Galicia, en donde, con respecto a la P9, dos o más frecuencias eran gratuitas, viendo un poco cómo se ninguneó a los gallegos con ese acuerdo, yo creo que el ninguneo va a ser para el sobrino, para el tío y demás familia Caballero, visto lo visto.
Naturalmente. ¿Sabe lo que pasa además, Miguel? Que este o que ahora nos queren vender, primero desde o Goberno Central, e despois, Caballero, que por certo é a primeira vez que se aproba unha cousa sin ser por unanimidade. Quero decir que provocou unha diferencia ao punto que hai unha carta aí firmada por unha serie de alcaldes que non son precisamente do PSOE, perdón, do PSOE, do PP, hai algún, pero tamén están Ciudadanos, PDeCAT, en fin, hai unha sede...
Si non lle dá suma para aprobar esa lei, eh?
Claro, ese é o asunto. Entón, a situación, ahora, supoñamos que van ás Cortes, non lle dá a suma, non aproban, e seguimos como estábamos, pero ganaron tempo.
Sí, van ganando tempo. Pero aquí, como decía Vilanova, hai unha presunción que non teño clara. Por que os cartos van a estar mellor gastados polo Estado que polos concellos?
No, eso seguro que é peor.
Porque é que eso digo eu. Que gaste Caballero, que estuvo aquí en Vigo, que case que o gaste Pedro Sánchez, porque non sei por que, ao final os cartos son gastados igual, porque están mellor gastados dunha forma que de outra.
A ver, Miguel, que...
E non explican que vai gastarlos.
Miguel, non vais a hora de inxenuo porque non o eres. É sencillamente porque queren ter o control dos cartos para poder darlos claro, a quen lle peta, claro.
Para dar outra paga máis, que non... Outra paga máis, cuidado, que habendo un ingreso mínimo vital.
Claro, claro, claro.
Que se paga a mí non me parece mal, pero cuidado.
Sí, a ver...
Hay un paquete de ingreso mínimo vital.
Ahí estamos.
Como esas, ¿no?
Ahí estamos. Pero o peor do asunto...
Pero quieren vender pagas y ayudas y cosas, cando hai xa establece unha, que por lo menos parece que está indo relativamente ben.
Sí, sí.
¿No? ¿Por qué tens que poñer outras pagas novas?
Porque ao final, como sigues facendo, bueno, mentre sean incompatibles, como é no caso aquí de Galicia, onde está o Risga, é incompatible coa percepción do mínimo vital, parece moi ben. Quero decir que trátase de darllo a quen non ten nada.
Claro, pero tú para que montaxe esa propaganda toda da renta esa?
Ah, amigo. Bueno, pues porque hai que montar propaganda, estamos nun goberno de propaganda, que íamos a hacer. De todas maneras, José Luis, hai unha cosa que sí se está produciendo, e é unha reacción por parte de los alcaldes, pero de todo signo político, que no ven nada claro. Bueno, sí ven claro que le van a quitar el dinero y que no ven nada claro que se lo vayan a devolver, ni cuándo ni de qué manera. Porque estamos hablando de incautarte 16.000 millones de euros y te prometen devolverte 2.000 este año, devolverte el año que viene 3.000 y luego el resto ya hablaremos. Y yo oigo al Caballero y me quedo con la boca abierta diciendo que es que nos van a devolver en el primer año el 50%. Mira, a mí los números me salen 2.000 y 3.000 son 5.000, que sobre 16.000 es menos del 30%.
Bueno, yo insisto en lo que comentaba antes. donde mejor está el dinero es en el bolsillo.
Está claro, está claro.
Porque es en donde realmente se necesita. Yo, ya te digo, no sé qué acuerdos habrá llegado Abel. Si consigue algo de lo que acabamos de apuntar, oye, pues a lo mejor tiene su justificación, ¿no?
José Luis, si lo hubiera conseguido ya lo sabríamos porque lo había contado Urbi et Orbi.
Bueno, visto lo visto, escúchame, te recuerdo y vuelvo a insistir, sí. Néstor Rego sí. votó, es hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gracias al voto de Néstor Rego.
Sí, sí, claro.
Y eso fue gracias a un acuerdo entre el BNG y el PSOE, que ese acuerdo era tremendamente beneficioso para Galicia, ¿eh? Uh-huh. Y ese acuerdo ha quedado ahí en... Bueno, ya no se habló de él ni la campaña. O sea, imagínate tú, o sea, de ese acuerdo ni en la campaña se utilizó por parte ni del PSOE ni del BNG, así les fue, realmente. No lo utilizaron ni en la campaña. O sea que es presidente del gobierno por ese voto de Néstor Rego, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor pues están ahí intentando conseguir alguna cuestión. Yo supongo que algo habrá de ello, ¿no? Viendo un poco con el perfil que se está negociando y gestionando las cosas, pues no me fío en exceso, ¿no?
Sobre todo del presidente del gobierno, ¿no?
Si queremos ayudar, y soy repetitivo, al sector mercantil, a los que generan empleo y riqueza en el mercado libre, si queremos ayudarlos, ¿cómo están? Haciendo como están los alemanes, los ingleses, los países de nuestro entorno. Si queremos ayudar, es eximir. Si queremos ayudar, es bajar la fiscalidad. Si queremos ayudar, no es apalancar. No es, oye, es que te doy un ICO. Un ICO que hay que devolver, que los ICOs son préstamos.
Bueno, claro.
Que la gente se cree que no, es que los ICOs no, hay que devolverlos. Y con un futuro incierto, bueno, pues la gente pues tiene sus peros a la hora de apalancarse un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo suyo es eximir, es bajar fiscalidad y después, en base a las ocupaciones, en base a la actividad comercial, en base a ello, ajustar las imposiciones. Oye, que estamos pagando el IVA, el IBI al 100% con negocios que han estado cerrados 3 meses físicamente.
Sí, sí, naturalmente.
Que la competitividad del comercio online no paga IBI. O sea, vamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? No, yo no acabo de entender desde el punto de vista, y como yo, muchos, porque yo vivo del mercado libre,
sí.
Como muchos empresarios, que no entendemos cómo los aforos se ajustan a un porcentaje y la imposición es al 100%.
Ah, amigo, claro. Claro. Miguel, estoy al embudo.
Estás diciendo... Esto de Néstor Rego, claro que está todo tremendo, que otros traban, eso nada. Pero que me temo también que o AVE non, este ano non vai acabar.
O paso que leva?
O paso que leva non, cando hai unha cousa destas, o primero que se recorta son os investimentos.
Está claro.
Non, entón, me temo que todas estas obras que están prometidas así van a quedar en nada, e todas aquelas cosas que prometeron a Pedro Sánchez, a Néstor Rego, van a quedar en nada, me parece a mí.
No, de feito, como dijo José Luis, non se volveu a falar delas, así que...
No, porque non van a quedar en nada.
Claro.
Nin o AVE, nin cualquier outra infraestructura aquí.
Pero non se volveu a falar delo, ademais, por parte de dous partidos da esquerda, tanto BNG como PSOE, en donde un partido socialista que debía de estar, claro, en contra das asimetrías, onde este ano AP7, que cruza a Comunidade Valenciana, o Levante, deixase de pagar, a autoestrada que comunica Sevilla con Cádiz tamén deixase de pagar, o sea, As autoestradas, por exemplo, que se puxeron en marcha na época da P9, xa están liberadas de peaxe. O sea, cando hai, en estos momentos, xa casi solo o reducto galego, en donde hai unha movilidade, hai un peaxe a movilidade, que nos fai menos competitivos. O sea, un partido socialista é o que está realmente deixando de falar dun acordo que o fai presidente donde hai agravios comparativos entre comunidades. O sea, un partido que debería que se entende, ou al menos eso que quere decir, que queren transmitir, de igualdade entre persoas,
sí.
Entre xéneros,
Pero no entre territorio, José Luis. Bueno, está clarísimo.
Pues, yo no sé, el socialismo mucho cambió, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Dino hasta los propios socialistas. Miguel, por cierto, vanse a reunir los trabajadores de Alcoa para seguir manifestándose a folga indefinida, pero a cousa non pinta ben, ¿no?
Non debe pintar ben.
Supoño que non sei se esa empresa acabará en manos de outra empresa que traballe en eso. Eu non sei, é todo moi, para mí, moi opaco, non nada claro, non?
No, pero ademais...
Por un lado, usted pode vender unha empresa, pero outro lado, o que teme moito é que sean liquidadores.
Claro, claro. Pues, sí, porque, a ver, tería sentido que alguén comprara eso, dentro dos, alguén que teña experiencia no sector. De feito, xa houve un par de intentos, pero xa hai anos, que non se materializaron, pero sempre cando as condicións nas que vayas a desenvolver ese negocio sexan rentables. Se seguimos pues, co asunto da...
Non veo eu que anunciara ninguna rebaixa de tarifa ni nada así por o estilo. Creo que non, nada tamén.
Claro, claro, a eso vou. Porque, Miguel, José Luis, perdona, el planteamiento de decir, bueno, vale, de acuerdo, vendemos Alcoa, pero quien lo compre para poder seguir con el negocio, si tiene interés en seguir con el negocio, que seguro que es negocio, necesita unas condiciones y unos compromisos a medio y largo plazo que mantengan sus costes dentro de unos márgenes aceptables. Si no, ya me dirás, como dice Miguel, pasa, es para liquidarlo.
Aquí pasa al revés. O sea, las asimetrías en cuestiones de territorios y después cuando realmente un partido, una ideología... pues oye, hay que intervenir, porque a veces hay que intervenir estratégicos.
Sí,
lo
sí.
está haciendo Alemania,
sí.
Lo está haciendo Francia. Yo, que soy un liberal, creo que en situaciones concretas, cuando no hay mercado, por ejemplo, claro, cuando yo soy un liberal, si hay libre mercado,
claro.
Pero ante situaciones concretas, situaciones, por ejemplo, de pandemia, en donde se cierran los mercados por la situación, pues entonces que hay que intervenir estratégicos. Bueno, aquí... un estratégico como puede ser el aluminio, pues aquí sí sería entendible que el Estado participase en esta empresa. Por supuesto que sería entendible que el Estado participase en un estratégico como puede ser Iberia.
Sí.
O sea, porque las comunicaciones son estratégicas.
Mira Lufthansa.
Por eso es entendible que el Estado participe en una empresa como puede ser Endesa, por ejemplo. O en las energías, es lo suyo, porque es estratégico y tiene su sentido. Otros países de nuestro entorno están haciendo, y no son, son países también con perfil liberal, pero saben que es necesario para seguir siendo competitivos. Nosotros en los últimos años lo hemos hecho todo al revés. La primera empresa que fue pública, la primera empresa energética de este país que fue pública en su momento está en manos del gobierno italiano,
sí,
de Enel, que es Endesa. O sea, el mundo al revés. O sea, esto es de coña. O sea, pero no solo eso, que además nos está llevando a unos conflictos internos estratégicos como pueden ser los medios de comunicación, que están poniendo patas arriba a nuestro país y a Río Revuelto delante de pescadores y se quedan, nunca mejor dicho, con nuestros estratégicos. Esa lectura no la escucho en ningún lado. ¿Pero qué pinta países con intereses contrarios, extranjeros, y nuestros estratégicos? Y aquí nadie dice nada. ¿Cómo puede ser que tengamos la primera energética en manos de un gobierno competidor? ¿Cómo puede ser que la televisión más vista en nuestro país esté en manos de intereses extranjeros en contra, en muchos casos, de situaciones como se han dado en este caso, y no dicen nada porque no les interesa? Hay gente que se va el fin de semana a Milán, sabe cuál, tiene toda la información privilegiada, sabe cuáles son nuestros flecos, y después nos atacan a nuestros estratégicos. Ese es el debate de España, que en estos momentos no está encima de la mesa. Ese es el gran debate.
Pero mientras tanto...
Pero el problema aquí es... Ti puedes salvar al Coap, entonces, como dices, esos de Nissan, que eres, no lo salvas. ¿No?
Uh-huh.
O como yo, porque estratégico é unha palabra, eu entendo, pero é unha palabra que como chicle que se estira moito. No, cualquier concepto, cualquier empresa pode ser definida como estratégica, ven a nivel de por lo que fai, o sea, telefonía, electricidade, etcétera, ven por onde está. Por exemplo, a industria do xoguete é estratégica en unha zona de Alicante.
Claro.
Non? Que deixas a toda a xente no paro se pecha o xoguete, por exemplo, se pecha o turrón, ou cualquier empresa puestos así puede ser definida, incluso turismo, cualquier empresa que esté poniendo puede ser definida como estratégica, importante, relevante o así. O problema, como dices, aunque os salvas, es otro que no.
Bueno, ahora...
Pero salvarlo ahí, salvarlo bien, más puede salvarse desde el libre mercado, simplemente quitando todas las primas que hay, ¿no?, en la eléctrica y cosas por el estilo, y poniendo un coste de electricidad barato para que Alcoa sobreviva. No hace falta hacer nada más.
Claro.
Pero si esos estratégicos no están a tus manos, si no tienes esa posibilidad, pues claro, antes, cuando los medios de comunicación españoles estaban en las nuestras manos, hombre, pues llamabas a Polanco y decías, oye, sabemos que el abuelo bebe, pero joder, eso queda en el ámbito familiar, no se extiende. O sea, los trapos sucios los lavamos en casa, pero es que ahora no llamas a Polanco para decir, oye, esa noticia no la digas, hombre. Que ahora, claro, esto ya no está en nuestras manos. Estas son las consecuencias.
De todos los xeitos, falando dos medios de comunicación, Miguel, estánse volvendo moitas veces, como decía outro, non desperta a serpe, non vai a ser que non sepa onde tira, porque despertaron o asunto do noso emérito e agora resulta que volvese contra o propio Podemos, o número 2 investigado, o tesorero máis o xerente. Aquí hai para todos,
Sí, é para todos. É que isto tiña pinta dunha cortina de fumo.
Claro, tiña toda a pinta.
Inchala ali coa República e coa República. Tapas e tapas bastante, Aí a xogada non estaba mal pensada.
No, a ver, políticamente non está nada mal pensado. O que pasa é que, claro, a mentira ten as patas moi cortas, piñate de seguida, ademais vese che de longe, a xente non é parva.
No, pero bueno, de momento non estuve falando de Podemos, que estaba reciando naquele momento contra Podemos.
Pero non, sempre...
Que se o rei roba, que se o rei é tal, que se o rei están a duda vi, ou está ali alá, e bueno, falando desas cousas.
Hasta,
que se monarquía ou república, os debates eles están cómodos.
Pero, José Luis, hasta picó Ana Pontón e Néstor Rego el día 25 de julio diciendo que no van a parar hasta que condenen a la monarquía.
Bueno, vamos
por corrupción, claro. Por corrupción y por corruptos y ladrones. ¿Desde cuándo? ¿Sabes lo que me molesta, José Luis? Dime.
Yo puedo estar de acuerdo con la monarquía o no. Yo creo que es un poco anacrónico, realmente.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, José Luis.
En donde todos somos iguales.
Eso es otra cosa.
Tú no eres más que nadie, o tú no eres más que nadie por haber nacido en el seno de una familia.
En eso podemos estar de acuerdo.
Yo no. Más privilegios. Vale, yo no soy, vamos a ver, respeto la monarquía parlamentaria. Yo no soy monárquico, no creo que sea algo de este siglo. Pero respeto la monarquía parlamentaria. Yo voy más allá. El gran problema de España son el número de instituciones. Cuantas más instituciones, más corrupción. ¿Tú crees realmente que si Urdangarín fuera entrenador del Teucro, hubiera delinquido? Pues no, si das la posibilidad de delinquir, pues delinque. O sea, lo que tenemos es que en España hay más administradores que administrados. Desde ayuntamientos, que no hemos hecho la fusión, como hizo Alemania en su momento, pues claro, mancomunidades, diputaciones, xunta, Estado, casas irreales. O sea, cuanta más institución, más posibilidades hay de que la gente delinque. Entonces, bueno, pues claro, las corruptelas vienen dadas por el número de instituciones. Lo que tenemos es que ir eliminando instituciones. Ahora, en estos momentos, claro, decir, oye, vamos a... es una monarquía parlamentaria, está recogida en nuestra Constitución. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero es lo que nos hemos dado. Yo creo que hay que intentar eliminar instituciones, porque con ello va a ganar la sociedad en eliminar corruptos de la sociedad, ¿no? Entonces, esa es mi forma de entender.
De todas maneras,
cantidad de casos en ayuntamientos, sí, en diputaciones, hemos visto tantos casos que si esa gente no estuviese ahí, nunca hubiera delinquido.
Pero lo que yo quería decir, José Luis, y te paso la palabra a Miguel, es que cuando alguien acusa a una institución y que dice que va a acabar con ella, primero está olvidando de que las instituciones no delinquen las personas. Por tanto, eu podría estar de acordo, Miguel, en que evidentemente...
Vamos a ver, porque cando o presidente de Francia, sí, o señor Giscard, pillaron con diamante sobornado por Bocasa, nadie falou de quitar a República de Alí.
Claro que non.
porque el Consejo de Presidentes de la República están casi todos ellos imputados.
Claro.
Cosas, ¿eh? No, ni, no ni se, oye, se salve.
Miguel, pero, ni se acabaron los partidos porque hay gente de los partidos que están condenados.
Sarkozy está por ahí. Sí. No se salva ni un. ¿Y qué, pero qué manía con que la monarquía era crónica? Los romanos abandonaron a la república, ya tenían república de aquella por lo corrupta que era.
Claro.
¿No? Y los griegos también, que como si fuera una modernidad la república. La república es la cosa más bella que hay.
Por eso digo que tienen que haber menos instituciones, cantar menos mejor.
En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero amigo, que no me quede a tiempo para seguir hablando, así que sintiendo mucho. Miguel Mastros, una aperta muy grande.
Una aperta muy grande.
Una aperta a todos ahí.
Pues saludos, un abrazo, hasta luego. Y ustedes no se vayan, no se vayan, que vamos a hacer dos cosas. Para que ustedes no se vayan. La primera, nos vamos a ir a Madrid para que desde allí, desde nuestros estudios centrales, les cuenten lo que la actualidad ha deparado en el resto de España. Y acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares les van a relatar lo que han encontrado rebuscando entre las noticias de última hora que han acontecido aquí en nuestra tierra. Así que no se vayan, volvemos enseguida. Hasta ahora.
Distribuciones Couto, mayorista de embalaje y material de oficina. Cajas, precinto, burbuja, cartón, bolsas y todo lo que necesites para tu empresa u oficina. Estamos en carretera Lameiro 41 al lado de la gasolinera de Alcampo, Vigo. Teléfono 986-41-2223. Descargue nuestros catálogos en distribucionescouto.com y consulte más de 30.000 referencias. Distribuciones Couto, los mejores precios en embalaje y papelería.
Es la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Saludos, muy buenas tardes. La atención judicial puesta a esta hora sobre Podemos porque el juez acaba de imputar al director de campaña de Pablo Iglesias, al tesorero de Podemos y a la gerente de la formación morada por malversación. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Sí, Juan Manuel del Olmo, uno de los principales colaboradores de Pablo Iglesias, director de campaña y secretario de comunicación del partido, tendrá que prestar declaración el próximo 20 de noviembre ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que le cita como investigado tras recabar el testimonio del abogado expulsado del Partido Morado este invierno, José Manuel Calvente, sobre las irregularidades en la financiación. Del Olmo tendrá que dar explicaciones, por ejemplo, sobre los pagos a la consultora mexicana Neurona, cifrados el pasado viernes por el Tribunal de Cuentas en casi medio millón durante las campañas de 2019 sin que estuvieran justificados como gasto electoral. Podemos ha arremetido, está empezando a arremeter contra el juez, lo hace el portavoz parlamentario Pablo Echenique en Twitter, dice que las acusaciones quedarán en nada, que ese juez ha metido a Vox como acusación en el caso y recuerda que fue el magistrado que archivó en 2018 un caso por amenazas de muerte en un chat policial contra la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Gracias, Mariano. Precisamente tenemos ya las primeras reacciones, en este caso también de la oposición. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP exige la inmediata comparecencia del vicepresidente Pablo Iglesias para dar explicaciones por la imputación de la cúpula de su partido y extiende también esta petición al presidente Pedro Sánchez para que dé a conocer qué opina sobre el asunto. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
¿Qué piensa el presidente Sánchez de la presunta financiación ilegal de un partido que está en su gobierno? ¿Qué piensa el presidente del gobierno de los presuntos escándalos que acorralan al vicepresidente Iglesias? El vicepresidente Iglesias no puede estar escondido ni un minuto más y Pedro Sánchez tampoco.
Desde Vox ven en la imputación un motivo más para presentar la moción de censura contra el gobierno que han anunciado de cara al mes de septiembre, mientras desde Ciudadanos valoran la imputación como muy grave y critican la falta de explicaciones de Podemos.
Gracias, Maite. Por cierto, que el Partido Popular ha iniciado contactos con otras formaciones para tumbar, en este caso, el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el remanente de los ayuntamientos, que hoy precisamente se publica de forma oficial. Andrés España.
El Boletín Oficial del Estado ha anunciado el acuerdo por el cual los ayuntamientos podrán acogerse al pacto. El Ejecutivo contaría con un fondo de 5.000 millones de euros y se ocuparía de los intereses de los diferentes ayuntamientos. El Ejecutivo puede buscar así aunar dinero y que en un futuro los ayuntamientos puedan usar el superávit que ahora mismo no pueden utilizar por la ley del ministro Montoro. Algo de lo que ha hablado Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo.
Popular, la ley de Montoro sigue vigente todavía y esa es la ley que no permite gastar los remanentes de golpe. Alguien se tiene que hacer cargo del déficit de los remanentes, porque la ley, si yo gasto mis remanentes, me va a intervenir.
Y mientras tanto, la pandemia continúa con su extensión por la geografía española. A esta hora, dos son los focos de atención. Pilar Díaz de Aguilar.
Buenas tardes, Noelia. Pendientes de Burgos y de la provincia acumula el mismo número de casos que en el confinamiento y se podrían tomar medidas más restrictivas. Mientras, a la espera de datos oficiales, vamos conociendo cifras actualizadas en algunas comunidades autónomas como Cataluña. La velocidad de propagación del virus parece estar descendiendo y se han notificado 830 casos y 2 fallecidos en las últimas 24 horas. En Aragón, una de las regiones más golpeadas por los rebrotes, el ejército va a desplegar en Zaragoza un área de hospitalización temporal con más de 25 camas a petición del gobierno de Lambán. También hay novedades en Badajoz, donde el municipio de La Morera ha regresado esta medianoche a la fase 2 de la desescalada.
Gracias, Pilar. Explican los expertos que cometemos los mismos errores, vamos detrás del virus. Lo ha dicho Juan Gestal, epidemiólogo y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, hoy en Es la Mañana de Federico.
Cuando estábamos arriba en la curva y empezábamos a bajar, empezábamos la famosa desescalada, pues era el momento de poner en marcha esos rastreadores, esa búsqueda de las fuentes de esos asintomáticos, de esas fuentes de infección asintomáticas. Bueno, pues no se ha hecho hasta mucho después de estar ya abajo. Se empezó a preparar cuando estábamos abajo. O sea, otra vez detrás.
Todo en el día en el que precisamente el presidente ruso Vladimir Putin afirma que Rusia ha registrado la primera vacuna contra la COVID-19 en el mundo y prepara el camino para una vacunación masiva. No abandonamos el exterior porque seguimos también pendientes de la crisis en Bielorrusia, donde la líder opositora ha tenido que huir del país. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Los hechos vienen derivados de las elecciones del pasado domingo en las que el presidente Lukashenko fue reelegido con más del 80% de los votos. Unos resultados que la oposición no ha aceptado, por lo que se han iniciado revueltas en la capital, Minsk, y en el resto de ciudades principales del país. Por segunda noche consecutiva se han producido revueltas que ya se han cobrado una víctima mortal.
Gracias, Francisco. Temas todos ellos que trataremos a las 2 de la tarde, justo después de la información más cercana, la de su comunidad.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este martes 11 de agosto para contarles la actualidad de nuestra comunidad. Pondremos el foco un día más en esta pandemia que vivimos y en los datos actualizados de esta jornada. El comentario del martes viene de la mano de Francisco Fernández Tarrío. También estaremos muy atentos a la información del tiempo en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de todo esto, vamos con titulares. Trabajadores de Alcoa se reúnen este martes para abordar nuevas movilizaciones y una convocatoria de huelga indefinida. Aumentan en otros 70 los casos activos en Galicia de COVID-19 y ascienden a 740, de ellos 406 en el área de La Coruña. Román Rodríguez apunta un mes de agosto relativamente positivo para el turismo en un escenario complejo. Abrimos informativo. El Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao se reúne este martes 11 de agosto en asamblea para abordar nuevas movilizaciones y para tratar la situación en la que se encuentran tras finalizar sin acuerdo el proceso de consultas del ERE. La reunión será a partir de las 3 de la tarde delante de los locales del Comité de Empresa en el complejo de San Cibrao, en un encuentro en el que, entre otras cuestiones, se abordará la posibilidad de iniciar una huelga indefinida. Los trabajadores insisten en que no se paren las cubas y se amplíe la negociación del ERE durante 6 semanas para que se abra un proceso de venta al inversor interesado, a Liberty House. Según figura en la regulación de despido colectivo, transcurrido el periodo de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo en un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de la última reunión. Comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario notificará los despidos individualmente a los empleados afectados en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y el número de casos activos de COVID-19 en Galicia sigue en aumento, con 70 casos más que este lunes y con una cifra que se sitúa en 740 tras subir en las 7 áreas sanitarias. 406 corresponden a La Coruña y CEE, que son 35 más que la jornada pasada, donde hay un brote, recordamos, en Arteixo, con más de medio centenar de casos. Así se desprende de los datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidad, que señala que del total de pacientes positivos, 31 permanecen en unidades de hospitalización convencional, 6 más que este lunes y 2 en la UCI, sin cambios, mientras que 707 se encuentran en seguimiento domiciliario, lo que representan 64 más respecto a la jornada pasada. De los 740 casos activos, se lo adelantábamos, 406 corresponden al área de La Coruña y CEE. Esto significa 35 más que este lunes, 80 a la de Lugo, 5 más, 108 a la de Vigo, serían 23 más, 45 a la de Pontevedra y Osalnés, 1 más, 49 a la de Orense, 3 más, 41 a la de Santiago, 1 más y 2 más que hacen llegar hasta 11 al área de Ferrol. Sanidad indica que hasta el momento se han curado en Galicia 11.454 personas, 8 más que la jornada anterior. Y bien diferente, el consejero de Cultura y Turismo en funciones, Román Rodríguez, ha apuntado que tras un mes de julio de resultados moderados, agosto se presenta como relativamente positivo para el sector, aun teniendo en cuenta las expectativas dispares según el tipo de alojamiento y la zona y el escenario tremendamente complejo. Los datos de ocupación, obviamente, no son los que nos gustarían a nadie, ha dicho el consejero, quien no obstante ha explicado que Galicia, dentro de las comunidades de España, está en una buena posición. Entre las áreas que tienen mejores datos, ha recordado el consejero, está la costa y las áreas naturales, mientras que las ciudades van más lentas. Además, alojamientos como los pisos de uso turístico o los apartamentos tienen un nivel de reservas superior. Hacer comparaciones con el año anterior es un ejercicio de melancolía que no tiene ningún sentido, ha apuntado Román Rodríguez, que tras el impacto tremendo de la crisis de la COVID-19 en este sector, es necesario poner el contador a cero. Y están sucediendo también otras cosas que les contamos en este informativo de Radio en Galicia. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, los autónomos y entidades de economía social gallegas pueden solicitar hasta el próximo lunes, día 17 de agosto, las ayudas del programa Reactiva Comercio y Servicios Seguros. La Xunta ha activado estos apoyos con aportaciones de hasta 3.000 euros para implantar en los negocios medidas de protección frente a la COVID-19. Con el objetivo de facilitar la vuelta a la actividad del comercio, el turismo, los servicios y transporte en condiciones de confianza para los consumidores. Los apoyos cubren los gastos tanto de las medidas que se pongan en marcha ahora como las realizadas desde la declaración del estado de alarma a través de una tramitación rápida y sencilla. Y el transporte urbano en autobús en Galicia ha recuperado viajeros en el mes de junio y ha alcanzado los 2,3 millones de pasajeros transportados, aunque la variación interanual sigue siendo negativa, con un 54% de caída con respecto al mismo mes de 2019. Así se reflejan los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que señala que la variación anual en el uso del transporte urbano por autobús en Galicia es de un 54%. Menos. Y de nuevo, tenemos que hablar de esa epidemia de COVID-19 y el decreto de estado de alarma que han hecho desplomarse el uso de transporte urbano a mínimos históricos. Y tiempo ahora para escuchar el comentario de Francisco Fernández Tarrío desde su rincón de pensar.
Parece que también en Galicia se ha abierto la veda contra el rey y contra la monarquía. Editores y medios gallegos que otrora presumían de amistad con don Juan Carlos, le invitaban a todos los saraos y lo peloteaban en público sin disimulo, ahora abren a toda página haciendo caja con la campaña antimonárquica orquestada por los partidos que apoyan al gobierno en Madrid. Viejos periodistas, otrora franquistas y hoy donde toque para colocar a su familia, de los que siempre se alimentaron de saciar el ego y la vanidad de los jefes, ahora se apuntan a la caza al rey y a la monarquía. Y por si éramos pocos, o eran pocos, que lo son, porque la mayoría de españoles no está en este estéril debate, nos salta al ruedo republicano Ana Pontón, la mimada del régimen del telón de grelo, la que muchos vestían como moderada, se soltó la melena el pasado 25 de julio, tildando a los borbones de ladrones y corruptos y comprometiéndose a perseguirlos. Ella, que dirige un partido que no le hace ascos a compartir lista electoral con partidos orgullosos de una banda terrorista. Ella, que representa a una ideología nacionalista y socialista que ha dejado para la historia de la humanidad grandes latrocinios y dictadores millonarios que ven morir de hambre a sus pueblos. En fin, siento decirle a los optimistas que si bien las siglas de Podemos fueron barridas en las elecciones gallegas, sus votantes y sobre todo sus políticas de odio y colectivismo han sido heredadas por el nacionalismo gallego, que además presume ahora de antiespañol y republicano, como siempre. Aquellos que han querido ver en Pontón un nuevo BNG, aquellos que se empeñan en vendernos un bloque moderado, por favor, despierten. Si pueden, los nuevos bloqueiros harán de Galicia una sociedad rota al estilo del infierno catalán o vasco. Conviene recordarlo siempre. El nacionalismo solo trae división, ruptura social, miseria y ruina. Salud y libertad.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia. Recorremos las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos en la provincia de La Coruña. Las autoridades francesas investigan la muerte violenta de un vecino del municipio coruñés de Carnota, que supuestamente fue víctima de un atraco en Harfleur, en Francia, la pasada semana. Según explica el alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, que ha estado con la familia del fallecido, el joven de 31 años desapareció en la noche del pasado martes después de haber participado ese día en un curso de formación con otros compañeros. El joven llevaba unos meses empleado en una empresa luxemburguesa de mantenimiento eólico y trabajaba en esta zona de la región de la Alta Normandía. La compañía llamó al día siguiente a casa de los padres al no aparecer en su puesto de trabajo. El viernes se localizó un cadáver en un hospital que fue reconocido por un compañero como el del joven carnotano. Este vecino de Carnota presentaba diversos golpes en la cara. Además, apareció sin cartera, sin teléfono móvil y sin documentación. Todo indica que fue un atraco o algo así, expresa el regidor. La familia residente en la parroquia de Lira está a la espera de la autopsia que se prevé llevar a cabo este lunes. Y la Diputación de La Coruña destina un total de 899.990,29 € a apoyar a los clubes deportivos y deportistas que participan en competiciones de ámbito nacional e internacional. La línea de ayudas beneficia un total de 180 clubes coruñeses masculinos y femeninos de todas las especialidades deportivas que participan en competiciones de alto nivel. Otras 18 ayudas han sido denegadas por motivos como la desistencia en la solicitud, duplicidad o no tener presentada la documentación requerida. Las subvenciones oscilan entre los 80.991,19 € que percibe el Hockey Club Liceo de La Coruña y los 72.900 del Club Universitario de Ferrol, con el mayor número de socios, hasta los casi 2.000 de las entidades más pequeñas, como el Club Patinaje Artística Agora o el Club Xadrez Riacho. Continuamos en la misma provincia. 3 personas han resultado heridas en un choque frontal entre 2 turismos registrado la pasada medianoche en el término municipal de Cabana de Bergantiños. El siniestro sucedió durante la medianoche, como decíamos, en la parroquia de Cundins. El 061 desplazó 2 ambulancias de soporte vital básico que llevaron al hospital Virxe da Xunqueira a una mujer de 43 años y a 2 varones de 28 y 40 años. Cambiamos de provincia. En Pontevedra, los bomberos han extinguido en la madrugada este martes un incendio que comenzó al atardecer de este lunes pasado en una nave de maderas ubicada en la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos. Así lo informó el 112 Galicia, que destaca que nadie resultó herido y, aunque se produjeron algunos repuntes durante la noche, la situación está totalmente controlada. En concreto, ardió serrín acumulado en los alrededores de los silos en el recinto de una nave que actualmente está sin actividad. Y el juez ha decretado el ingreso en prisión de un hombre vecino de la ciudad de Lérez tras ser detenido cuando circulaba a la altura de la localidad pacense de Monesterio, con casi 10 kilos de polen de hachís oculto en los paneles de las puertas del vehículo. Tras la identificación de su conductor, los agentes percibieron un fuerte olor a hachís en el turismo, por lo que decidieron registrarlo. La droga arrojó un peso total de 9,840 kilos, de la que se podría obtener en el mercado ilícito unas 39.000 dosis, según señala la Guardia Civil en una nota de prensa, en la que añade que la droga procedía del sur de la península y su destino era la comunidad gallega, residencia del ahora detenido. Y nos quedamos en Vigo para contarles que el alcalde Abel Caballero ha firmado que el protocolo de adaptación al COVID-19 en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el próximo curso conllevará un aumento del coste de su limpieza que, a su juicio, debe asumir la Xunta de Galicia. Caballero considera que cuantas más medidas para garantizar la limpieza y desinfección se tomen, será mejor. Ha detallado que el ayuntamiento asume un coste de la limpieza de los 52 centros educativos públicos de Vigo que asciende a 2,9 millones de euros, pero ha asegurado que los requisitos del texto conllevarán que esta cantidad aumente en 700.000 euros anuales. Y la Concatedral de Santa María de Vigo, conocida popularmente como la Colegiata, ha recibido la condición de Basílica Menor por prerrogativa del Papa Francisco, según ha confirmado el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza. El templo vigués, concatedral desde el año 1959, tendrá a partir de ahora una serie de privilegios y también nuevas obligaciones. Como basílica, podrá hacer uso de símbolos de la dignidad pontificia, como el sello con las llaves entrecruzadas, el conopeo, que identifica a los templos con especial vinculación a la Santa Sede, o el tintinábulo, una campanilla que se usará en ocasiones solemnes como la procesión del Corpus Christi. En Lugo, el Ayuntamiento renovará el Centro Social Uxión Novoneira con una reforma para mejorar los servicios sociales. La obra, desde su adjudicación, tendrá un plazo de ejecución de un mes, según ha anunciado la regidora lucense. Para Lara Méndez, los servicios sociales son muy importantes y la mejora prevista permitirá ofrecer precisamente mejores servicios. Las obras de reforma del Centro Social lucense consistirán en ganar en más espacios físicos para los usuarios y trabajadores trabajadores y buscar medidas de ahorro de energía, avanzando en una ciudad más verde. La segunda planta del edificio contará con 3 nuevos despachos y una zona de reunión más amplia, según ha señalado, además de una sala de lectura más grande, ocupando el sitio de la antigua cafetería del centro. A pesar de las restricciones y limitaciones impuestas por la alerta sanitaria, el Resurrection Fest volverá este año con una edición XS que programará en Viveiro un ciclo de conciertos presenciales de aforo reducido, que se complementarán con una edición online con 12 horas de música rock, según han anunciado este martes los responsables de la cita. Se desarrollará entre el 21 y el 30 de agosto y pretende ser un ciclo de conciertos de aforo reducido, algunos de ellos de pago y otros gratuitos, en los que seguirán todas las medidas de seguridad adaptadas a la nueva normalidad para no renunciar a la música de este icónico festival. Habrá un solo escenario y cada espectáculo contará con un aforo máximo de 800 espectadores. Las entradas de los conciertos de pago saldrán a la venta este jueves y serán nominativas con asientos previamente asignados, por lo que serán personales e intransferibles. Y en Orense, 2 incendios forestales registrados en los municipios de Toén y Chandresa de Queixa han quedado extinguidos en las últimas horas. Según ha informado la Consellería de Medio Rural, a las 21:04 horas de este lunes quedó extinguido el fuego declarado en la parroquia de Moreiras, en Toén, tras comenzar el pasado viernes. Por otro lado, también extinguido a las 8 de la tarde de este lunes el incendio declarado en este caso el sábado en la parroquia de Requeixo, en el término municipal de Chandresa de Queixa, que afectó a 22 hectáreas de monte raso. Ahora información interesante en nuestras carreteras. Atención, obras para mantenimiento de vía, circulación condicionada en la carretera LU-651 desde el kilómetro 6 en La Mela hasta el kilómetro 33.8 en Seoane do Courel, ambas localidades en la provincia de Lugo. En ambos sentidos y la advertencia es corte móvil. También obras para mantenimiento de vía con circulación condicionada en la carretera AC-308 desde el kilómetro 0 en Eirexa al kilómetro 1 en Pedrouzos, ambos municipios de la provincia de La Coruña. En ambos sentidos y la advertencia es un solo carril con tráfico alternado. Tenemos obras también hasta las 8 de la tarde de mantenimiento de vía con circulación condicionada en la carretera G31 desde el kilómetro 14.9 en Carballeira, al kilómetro 18 en Casal de Bispo, en la provincia de Orense, sentido creciente del kilometraje. Advertencia, carril derecho cerrado. Y terminamos este apartado un día más recordándoles las dos reglas básicas de la Dirección General de Tráfico para la conducción. Por un lado, prevención y por otro, prudencia, que nos permitirá realizar el viaje en esta época del año en las mejores condiciones de seguridad vial. Y vamos a conocer la previsión del tiempo. Como es habitual, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Previsión, María, para las próximas horas de este martes.
Bueno, pues partimos agora mesmo dunos ceos aínda moi cubertos na parte norte de Galicia, con orballos na Mariña de Lugo. Seguirán esas nubes no tercio norte, con temperaturas suaves. No resto de Galicia están os ceos bastante abertos, pero comezan a aparecer as primeiras nubes de carácter tormentoso, que nos anuncian que esta tarde vai haber tormentas. Chubascos probables, sobre todo na provincia de Ourense, sur e leste da provincia de Lugo. Tamén poderían achegarse esos chubascos ao interior da provincia de Pontevedra. Chubascos que poden vir a acompañados de sarabia e, por suposto, tamén de aparato eléctrico. Así que tarde inestable, con temperaturas, a pesar de todo, pues que seguimos tendo esta sensación de bochorno, estes registros máximos que estarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, lóxicamente valores máis suaves no norte, alrededor dos 20 graus.
E que pasará, María, mañana miércoles?
Bueno, pues la verdad es que estás comenzando a formar una borrasca no cantábrico, una borrasca bastante activa que queda muy preto de Galicia y que afectará sobre todo a parte máis cantábrica de Galicia. Temos que ter en conta, sobre todo, provincia de Lugo, en norte da provincia da Coruña, teremos chuvias fortes, especialmente esta madrugada e mañán pola mañán. Hai avisos mesmo de nivel laranxa porque se poden acumular ata 80 litros por metro cuadrado, sobre todo no norte da provincia de Lugo. Chuvias puntualmente fortes que por momentos nos poden dar cantidades moi importantes de auga nun espacio moi breve de tempo. Isto vai a ser esta noite e ata mañán o mediodía. As chuvias van chegar a toda Galicia, pero como decía, as máis fortes van ser sobre todo na provincia de Lugo e norte da provincia da Coruña.
Muchísimas gracias por esta información desde Meteo Galicia, María Souto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Y les recordamos ahora los titulares que nos está dejando este martes 11 de agosto. Trabajadores de Alcoa se reúnen este martes para abordar nuevas movilizaciones y una convocatoria de huelga indefinida. Aumentan en otros 70 los casos activos en Galicia y ascienden a 740, de ellos 406 en el área de La Coruña. Román Rodríguez apunta a un mes de agosto relativamente positivo para el turismo en un escenario complejo.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.